es una particular alegría poder estar hoy con ustedes. Y bueno, además porque pese a que, como decía mi presentador, a quien agradezco a todos los que me han invitado, cuando organizan esto, que me parece fantástico. Además porque pese a que hace como 25 años vivo en la capital y enseño en la Universidad de Buenos Aires, tengo mi corazoncito en la provincia de Buenos Aires porque soy de la provincia de Buenos Aires, pasé toda mi infancia y juventud en Morón, de donde soy, cursé en el Nacional Manuel Dorrego, no sé si habrá alguno aquí del Nacional Manuel Dorrego, que fueron años para mí fantásticos y fundantes en lo que soy, ¿eh? Así que bueno, en ese sentido es una doble alegría. Bueno, vamos al tema porque me dijeron que tengo poco tiempo, y no solo tengo poco tiempo, sino que me gustaría, como entiendo que es, digo, lo más útil de esto no es simplemente que yo hable, sino que podamos establecer algún diálogo, ustedes me puedan decir cosas, preguntar, criticar, observar, etcétera. Así que voy a lo que vine a hablar, que es un poco el tema de la economía en el territorio argentino. Obvio explicar lo de Argentina, territorio argentino. Yo lo tenía claramente, sí que habrán hablado extensamente sobre la imposibilidad de hablar de la Argentina tal como la conocemos en 1810. Pero en todo caso, y no me pongo de acuerdo, cuando digo Argentina estoy refiriendo al territorio, el territorio que después termina siendo en Argentina. La idea entonces es hablar un poco de la economía alrededor del proceso revolucionario, alrededor, antes y después del proceso revolucionario, y digamos que eso, hablar de economía alrededor del proceso revolucionario, de historia económica, remite a muchos problemas, ¿eh? Y yo quería referirme a tres o cuatro que voy a enumerar, de los cuales obviamente voy a hablar muy sintéticamente, porque si no podría estar todo el día hablando de eso. Pero en primer lugar, el primer tema que quería mencionar y sobre el cual voy a decir algo, es sobre la naturaleza económica o no de los impulsos que llevaron al proceso revolucionario. Es decir, si la economía tuvo algo que ver con los factores que desencadenan el proceso revolucionario. El segundo tema que quería abordar, este es un tema que diría que está casi abandonado por la historiografía, el que acabo de mencionar, ¿eh? Por razones que seguramente tienen que ver con lo que les dijo claramente ayer. Y yo quería retomarlo un poco. Segundo tema que me parece importante, fundamental, ya sería, es el tema central, me parece, cuando uno piensa en la economía y la historia del proceso revolucionario, es cuáles son los cambios o continuidades que se producen en las economías regionales del territorio argentino alrededor de la revolución. Es decir, qué pasa antes y después, hay continuidad de cambios, qué tipo de cambios. Me refiero un poquito a lo que hoy podemos decir, lo que la historiografía ha hecho avanzado y qué podemos decir sobre esos cambios. Si hay tiempo, detenerme un poquito más en algo que he trabajado mucho, yo personalmente y algunos otros historiadores en los últimos años, en la presentación lo mencionaban, que es un poco la historia del agro pampeano y bonaerense en particular, que es un territorio historiográfico que ha sido muy revisado en las últimas dos décadas y media, la llamada expansión ganadera de la primera mitad del siglo XIX, qué significó, qué no significó, qué cambió en relación a lo que pasó en el periodo anterior. Y finalmente, el cuarto tema, que es un tema que me está preocupando a mí personalmente en los últimos tiempos, tiene que ver con la relación de todo esto con la desigualdad, específicamente con la desigualdad económica. ¿En qué medida estos procesos de cambio o no de cambio tienen alguna relación con los procesos distributivos? Un tema que vuelva decir la importancia que tiene, ¿no? La importancia que sigue teniendo actualmente y que obviamente además está permanentemente en el discurso de los políticos porque es un tema obviamente acuciante. Bueno, vamos, sin más preámbulo, entonces a tratar de abordar muy rápidamente estos temas. Bueno, primero que mencionaba, el tema de en qué medida la economía o las demandas económicas tuvieron o no tuvieron algo que ver con el proceso que termina desencadenando la Revolución de Mayo y la constitución de estados independientes. Diría que la historiografía hoy dominante, y en eso tuvieron un buen ejemplo en el día de ayer, ha tendido a desmerecer el diagnóstico económico entre las causas de la revolución. Es decir, que ha sido un tema que estuvo en la historiografía pero que ha dejado de estar. Hoy la historiografía considera que las demandas de tipo económica de las poblaciones americanas y argentinas, en este caso replatenses, no están entre las razones que llevaron al proceso revolucionario. Esto, a esta percepción de que la economía no es un tema importante para entender el proceso revolucionario, colaboran un montón de elementos, pero me parece que el fundamental que ha hecho desmerecer las causas económicas como un elemento para explicar el proceso revolucionario, tiene que ver con algo a lo que la historiografía dominante hoy, y al cual es un exponente mi querido colega y amigo, y jefe por otra parte, porque dirige el instituto en el cual yo trabajo cotidianamente, que es el Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires, que obviamente sostiene que es esta idea de que la revolución no es el resultado de un conjunto de tensiones y de movimientos que se gestaron al interior de los espacios coloniales, de luchas internas, de presiones, de conflictos, sino que es el resultado eminentemente de la crisis del propio orden metropolitano. Es decir, que el derrumbe de la metrópolis, la crisis del proceso que va a gestar, que va a provocar el desarrollo de movimientos juntistas de tipo autonomista y que finalmente tiene un decurso que los va a llevar hacia la constitución de los estados independientes. Esto que estoy diciendo de manera obviamente muy esquemática, muy simplificada, es algo que hoy está, en lo cual hay un consenso geográfico muy fuerte. Dentro de esta concepción pueden meter historiadores tan importantes como el que tuvieron ustedes aquí ayer en esta mesa, al propio Tulio Alpeindón, y también Tulio Alpeindón sostiene que este es el eje del desencadenante del proceso revolucionario. Historiadores internacionales también que lo han planteado, otro tipo, hay un François Xavier Guerra, ¿no? Es otro historiador muy conocido, muy de moda en los últimos 20 años, que se murió hace un tiempito, que también insistió mucho en esta idea. Si la revolución no es el resultado de presiones, de tensiones, de conflictos internos al mundo colonial o del mundo colonial contra las metrópolis, sino que es el resultado de la crisis de las metrópolis que terminaron generando, favoreciendo este proceso de constitución de juntas. Obviamente, y como es sabido, esta visión historiográfica no ha sido para nada siempre así. Más bien ha sido todo lo contrario. Las clásicas historiografías tendieron a pensar la construcción de las historiografías nacionales, de eso supongo que habrán hablado ayer, justamente tendieron a pensar a los procesos que llevaron a la constitución de los estados nacionales como el resultado de fuerzas que se gestaron internamente de nacionalidades, de naciones preexistentes que simplemente aprovecharon una coyuntura de crisis de la monarquía española para dar el golpe final y terminar constituyendo un estado nacional de una nación preexistente. Para explicar este proceso, obviamente, las razones de tipo económica jugaron un papel muy importante en las explicaciones historiográficas. El antecedente ilustre más que uno puede tomar, más o menos, es Mitre. La historia de Belgrano, la independencia argentina, de Bartolomé Mitre, que usted sabe, fundador de la historia y de la historiografía nacional, daba a la economía y a las tensiones económicas un papel muy importante como explicativo, para explicar el proceso que había llevado a la constitución de una élite que iba a buscar justamente la independencia, buena medida por razones de tipo económicas. Le cito un pequeño párrafo, bastante conocido por otra parte, del prólogo, del prefacio a la segunda edición de 1859 de la historia de Belgrano en la independencia argentina de Mitre, que dice, donde Mitre explica, en el prefacio de esa segunda edición, Mitre explica que revolviendo los papeles del consulado, del cual Manuel Belgrano, el personaje central de su obra, ¿no?, y Manuel Belgrano había sido el secretario, que revolviendo esos papeles llegó a una conclusión fundamental, cito: presentóse en el persaño, en el contexto de los conflictos europeos, que no cambios en el territorio, ha ido elaborándose la idea revolucionaria a la sombra de los intereses económicos. Es decir, que él descubre a través de Belgrano, de la acción de Belgrano al consulado, cómo las demandas económicas que se iban generando por el monopolio, por etcétera, 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 iban generando en Belgrano y en otras personas esta idea de la necesidad de producir un hecho revolucionario que llevara a la revolución. Este argumento de Mitre no fue universalmente compartido por los historiadores, pero encontró este argumento económico. Sí, el argumento de la nacionalidad preexistente que se quiere expresar, pero no tanto el argumento económico, aunque sí encontró un eco muy fuerte en pensadores de influencia marxista, sobre todo, desde Juan de Justo a Rodolfo Puyros, que pensaron la acción política como el resultado de conflictos de intereses económicos y de conflictos de clase, y encontraron un curioso antecedente interpretativo en el fundador de lo que podríamos llamar la historiografía burguesa argentina. Es curioso, esto es la historiografía marxista hoy, que sigue planteando este tipo de contradicciones como motores fundamentales de la posición independentista, encuentran en Mitre justamente un antecedente historiográfico en el cual apoyarse, y que de hecho citan mucho este tipo de autores. En todo caso, las nuevas corrientes interpretativas, Guerra, Alperín, Chiaramonte, que enfatizan el factor externo, es decir, la crisis del orden colonial por la de su monarquía en el contexto napoleónico, han hecho abandonar la búsqueda de explicaciones internas a una vocación independentista o autonomista, entre las cuales también estarían las económicas. Hace poco escuché en un congreso, esto está con el Bicentenario, estamos de nuevo de congreso en congreso los historiadores, y hace poco me invitaron a un congreso en Cartagena, India, la verdad fue una ocasión fantástica de conocer esa ciudad maravillosa. Y estaba ahí el historiador peruano, no sé si lo conocen, muy conocido, Heraclio Bonilla, uno de los, es como el Alperín, digamos así, del Perú, nada más que parece un indio, ¿no? Tiene un aspecto indígena, lo cual da más fuerza en cierto sentido en el discurso americanista a sus palabras, porque tiene un aspecto, tú le parece, no sé, podría ser un alemán perfectamente, cualquier cosa, ¿no? Pero Heraclio no. Y Heraclio Bonilla decía en ese congreso una cosa que a mí me impactó mucho y con la cual estoy de acuerdo, que dice que al calor de estos grandes festejos, ¿no? Primero vino el quinto centenario hace unos 15 años, ¿no? Ahora vino los bicentenarios, 15, 20 años. Primero con el quinto centenario, donde hubo además una fuertísima participación de los españoles, que impulsaron, ¿se acuerdan? Cuando fue el quinto centenario, se impulsaron muchísimo el festejo en toda Iberoamérica del tema del descubrimiento de América, ¿no? El encuentro, como llaman el encuentro de culturas, un encuentro bastante desigual. Y Heraclio Bonilla decía, bueno, en el quinto centenario nos a los españoles, y solo por la crisis, solo gracias a la crisis de la monarquía, fue posible que nos dejaron librados a nuestra suerte, y gracias a eso logramos conquistar la independencia. Y por supuesto, las sociedades americanas, entonces lo que habían hecho es simplemente acomodarse a situaciones que les vinieron dadas de afuera, y lo hicieron bien o mal. En realidad, como sabemos, lo hicieron más mal que bien. Bueno, no estoy proponiendo con esto una interpretación alternativa a la que hoy es dominante, con la cual estoy mayormente de acuerdo, pero sí planteando que quizás haya llegado a un extremo que al plantear una parte de la lógica de ese proceso histórico ha llegado a ocultar otras partes que también deben haber jugado un papel importante en todo este proceso. Entonces formulo la pregunta clásica. ¿El libre cambio y la lucha contra el monopolio fue una causa de la independencia americana, argentina, rioplatense? No estoy seguro, y hay un ejemplo que podría desmentirlo, el caso de Cuba. Ustedes saben que Cuba siguió siendo colonia hasta fin del siglo XIX, y sin embargo conquistó el estatus de casi total libertad comercial desde principios del siglo XIX. Es decir, que la libertad de comercio no es necesariamente incompatible con la dominación colonial. Se puede conseguir libertad, se pudo, y hay un caso histórico de Manuel Cuba, donde la libertad comercial fue compatible con la pertenencia al Imperio Español, la dominación colonial. Sin embargo, creo que se puede constatar históricamente que la disputa por el libre comercio y contra el monopolio generó múltiples conflictos, que el monopolio generó costos que en ciertas coyunturas, para ciertas regiones y para ciertos actores, deben haber actuado como disparadores de la voluntad de modificar el pacto colonial y eventualmente, ante la imposibilidad de hacerlo, de buscar caminos alternativos a esa sujeción. Bueno, vamos al segundo tema, es la reseña del primero. ¿En qué medida la independencia modificó las economías regionales del Río de la Plata? Bueno, aquí hay un debate internacional muy importante, no puedo referir muchos temas, pero en todo caso, si les interesa, podemos conversarlo a través de las preguntas. ¿Qué pasa con las economías latinoamericanas y con la rioplatense y la Argentina en la primera mitad del siglo XIX, luego de la Revolución? Es un tema que fue un tema clásico y hoy vuelve a estar en la palestra No diría del, en el medio del total de los historiadores, porque ustedes saben, la historia económica está muy poco de moda, hoy día lo que está en el candelero, la historia política, la historia cultural y la economía, bueno, no quiero decir ninguna maldad, a mí me sigue pareciendo muy importante la historia económica. Creo que todos nosotros sabemos lo que la economía significa para todos nosotros, ¿no? Y los que hacen de manera legítima, y no voy a criticarlo, me parece muy bien que se le caiga en historia cultural y política, ha renovado mucho eso, la comprensión de procesos históricos, pero no hay que olvidar esta otra parte que me parece fundamental y que se interrelaciona, que es imposible entender la historia política, la historia cultural, si no vemos las relaciones que tiene con esta otra parte, ¿no? La historia económica. En todo caso, ha vuelto a la palestra para historiadores económicos, ¿por qué? Porque algunos historiadores y algunos economistas, en los últimos tiempos, han planteado lo siguiente: el atraso económico relativo que tiene América Latina hoy, no es el resultado fundamentalmente de lo que ha pasado en el siglo XX, no es tampoco el resultado fundamentalmente de lo que pasó en el periodo colonial, sino que el centro del problema del atraso relativo de América Latina, de las economías latinoamericanas, está justamente en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, no estoy diciendo que yo acepto este planteo, ¿no? Estoy diciendo que hay una serie de versiones que historiadores económicos, economistas que se han dedicado a estudiar esto en general para América Latina y comparando América Latina con el resto del mundo, están planteando esto. Es decir, si en 1800, si pudiéramos calcular algo así como el Producto Bruto Per Cápita de América Latina comparado con otras partes del mundo, ese Producto Bruto no es menor que el de las economías más ricas del mundo, incluso en algunos casos es mayor que el de... Otro tema es cómo se reparte, eso nos habla al final, el tema de la desigualdad, ¿no? Una cosa es la riqueza global, y otra cosa es cómo se reparte. Hay países, piensen, en Qatar, ¿no? Tiene una renta per cápita gigantesca. Obviamente esa renta per cápita la tiene el 0,1%, el 80% de 0,1% de la población, el resto de la población tiene el, ¿no? El 0,1, ¿sí? ¿Hice bien las cuentas? Bueno, no sé, ¿viste lo que me dice? Hice bien las cuentas, no importa. Ustedes me entendieron. De todas maneras, estos cálculos dicen que la renta, si se puede calcular, y hay cálculos bastante esotéricos, y hay poco creíbles, pero hay cálculos que señalan que la renta per cápita de América Latina hacia 1800 no era peor que la de los países más ricos del mundo, y que el atraso fundamental relativo se da justamente en esta etapa. Algo así que entre 1800 y 1810, fundamentalmente a partir de los procesos revolucionarios, justamente, 1810, hasta 1800 según los países, 1850, 60, 70. Luego tampoco, ustedes saben que a partir de 1860, 70, casi todos los países de América Latina ingresan en un periodo de fuerte crecimiento económico, el gran periodo de la agroexportación exitosa de América Latina, con tasas de crecimiento económico que son incluso superiores en general a de los principales países del mundo. Por lo tanto, no está ahí el atraso, no está antes el atraso, se concentra en este periodo. Por lo tanto, es muy importante, sería muy importante estudiar qué es lo que está pasando en las economías de la primera mitad del siglo XIX, que según dicen estas versiones, explicaría el atraso relativo actual. Obviamente después de 1960-70 también empezamos en un periodo de desbarrancamiento relativo de las economías en general en América Latina, pero digamos que por lo menos hasta 1960 la clave estaría en este periodo. Bueno, en realidad para el caso argentino esto parece no ser verdad, o por lo menos para el caso de Río Platense, el tema es que no se puede hablar en realidad de un movimiento económico para el conjunto del territorio argentino, y este es uno de los problemas. En todo caso, este discurso de que en la primera mitad del siglo XIX se produce el atraso relativo importante del territorio argentino, en el caso argentino no funciona, porque por lo menos para la región pampeana y fundamentalmente para Buenos Aires, empieza muy tempranamente un proceso de crecimiento económico que sigue a la revolución. En todo caso, digamos en este tema, no sé si me estoy atrasando, no, todavía tengo tiempo, en todo caso en este tema, digamos que hay dos autores que han sido hitos fundamentales en cambiar nuestra forma de pensar cómo fue esa transición para las economías entre la colonia y la primera mitad del XIX, que cambiaron algo que estaba antes muy presente en la historiografía. Hasta esos autores que ya mencionaba, los digo ya mismo, todos ustedes los conocerán, uno seguro, el otro un poquito menos, pero pienso que sí, es el que seguro conocen, es el que mencioné antes, Publio Perignoni, que escribió de casi todo, y de casi todo lo que escribió, en general, no siempre, tiene bastante razón, pero bueno, ese es otro tema. Lo que nos ha arruinado la vida a muchos historiadores, porque nos ponemos a investigar cosas en detalle, y terminamos llegando después a conclusiones que no se alejan demasiado de lo que Alperín, con bastante intuición y poco investigación, dijo. Pero bueno, dejemos eso de lado por ahora. En algunas cosas, por suerte, se equivocó. Pero bueno, después vamos a hablar de cuáles. Ese es uno. El otro es Carlos Empat Azagurian, un historiador argentino también, aunque él hoy se reivindica más como mexicano que como argentino, pero bueno, él también sufrió mucho el periodo de la violencia política de los 70, o se tuvo que exiliar. Estuvo primero en Chile, en realidad, en la época de Allende, de allí volvió, y bueno, obviamente cuando vino la época de la represión, se fue a México, ya se quedó definitivamente, vive todavía, pero ya está jubilado, aunque sigue trabajando. Y está muy mexicanizado. Sigue siendo cordobés, pero cordobés, habla con tonada cordobesa, pero se siente más mexicano que argentino, que también viene catando, en fin. Estos dos historiadores son muy importantes para esto, porque ellos discutieron algo que era casi predominante en la historiografía anterior, que era la idea de que en realidad entre la colonia y el periodo postcolonial había una fuerte continuidad en las economías rioplatenses. Y esa continuidad estaba dada porque en las principales interpretaciones de la economía colonial y postcolonial había la idea de que desde la llegada de los españoles a esta región, lo que se había desarrollado aquí era una economía de tipo extensiva ganadera, monoproductora, sobre todo para la región pampeana, pero se extendía, como bien sabido, que Buenos Aires es todo, o que la Pampa es todo para el país, se extendía esa visión para el conjunto del territorio, y la idea de que desde los inicios aquí lo que había era ganado, que se había criado de manera espontánea con los primeros ganados de los españoles, y que de eso vivía la población. El gaucho, ni hablemos, ¿no? El gaucho, el gran extensivo y todo más. Y que por lo tanto, desde los inicios, lo que caracterizaba la economía colonial era una economía tipo agroexportadora y monoproductora vacuna, y que por lo tanto después de la revolución esto no hizo más que incrementarse, pero en un continuo, es decir, que no hay un quiebre. Estos historiadores fueron muy importantes para decir no, esto no fue así, no, no es simplemente por capricho, sino que hicieron estudios, digamos, que pusieron en evidencia que esto no fue así. Y aquí fue muy importante a Sadurian, que empezó haciendo unos estudios ya por los años 60, fines de los 50, inicio de los 60, sobre Córdoba, justamente la economía cordobesa colonial, y él rápidamente, al estudiar esa economía cordobesa, se dio cuenta que en realidad Córdoba, algo exportadora, nada. Córdoba tenía una economía que estaba vinculada de manera casi completa a los mercados interiores, y particularmente a los mercados mineros. El Alto Perú, la minería del Alto Perú, abastecía a los mercados altoperuanos. Sí, había un poco de mercancía de ganado que mandaba para Buenos Aires, para exportar, pero eso era mínimo en el contexto del de conjunto de la economía cordobesa. Y justamente a Sadurian, bueno, este planteo de Sadurian fue fundamental para cambiar no solamente la historia económica argentina, sino de toda Hispanoamérica. Fue una obra, la obra de él realmente ha sido muy influyente. Yo diría que es más influyente, aunque es menos conocido en Argentina que Alperín, su obra ha sido mucho más influyente, porque ha sido influyente no solamente para Argentina, sino para toda la historia americana. Ha fomentado cambios de perspectiva en toda la historia agraria, económica, etcétera, de América Latina. Y su trabajo es citado, y diría que toda la historia económica colonial que se hizo después de Sadurian, parte de Sadurian. No se puede hacer historia económica buena colonial de América Latina sin Sadurian. Y el mismo Sadurian estudió después la historia económica de Córdoba después de la Revolución y encuentra que hay un quiebre fundamental, es decir, que no sigue la misma onda económica, sino que la crisis de la minería que se da acompañando el proceso revolucionario, que la crisis del espacio colonial común que permitía y favorecía los intercambios al interior de lo que él llama ese mercado interno colonial, para seguir un concepto básico con el cual quizá no está de acuerdo, no me voy a atacar, pero si no hubiéramos hecho una discusión, bueno, hubiera sido interesante también. Él dice que es un concepto equivocado del mercado interno colonial, Sadurian insistió mucho con esto del mercado interno colonial, que esta era la clave del funcionamiento de las economías. Todas las regiones se organizaban, inclusive Buenos Aires, aún Buenos Aires, que parece que siempre estuvo mirando el Atlántico, aún Buenos Aires, hasta 1810, tenía como norte económico el interior del espacio. La élite de Buenos Aires, hasta 1810. Era una élite eminentemente comercial, no estanciera. No eran grandes terratenientes, eran grandes comerciantes cuyo objetivo fundamental era traer mercancías europeas, ricas de lujo, traer esclavos y repartir esos bienes por todo el virreinato para recoger la plata que se había difuminado por todo el espacio, porque todas las regiones producían bienes para Potosí. Potosí le mandaba plata a las regiones, entonces los comerciantes que hacían esclavos y mercancías europeas, todas las regiones para recoger esa plata que se había ido por todos lados y reconcentrarla en Buenos Aires para reenviarla y comprar más esclavos, más, etcétera, ¿no? Esas eran las élites de Buenos Aires, a fin de poder, no eran élites esencialmente ganaderas, extensivas, etcétera. Y que eso se quiebra luego de la revolución porque se quiebra la minería, se quiebra ese espacio común de intercambios que había en el periodo colonial, y empieza otra cosa, ¿eh? Y esa otra cosa, ya de eso vamos a hablar un poquito, es una cosa complicada, ¿eh? En la cual no a todos les va a ir bien. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, después de esta visión, ¿no?, que Alperín también plantea, Alperín, hay un trabajo de Alperín que es fundamental, que se llama La expansión ganadera de la campaña de Buenos Aires, trabajo básico de los años 60 también, donde plantea también un poco esta idea para Buenos Aires. Sí, esto que decía recién, la élite de Buenos Aires antes era esto que decía yo, no hay un gran desarrollo agrario. Ustedes saben que la frontera de Buenos Aires hasta 1815-20 es el río Salado todavía, básicamente, así que no hay, es lo que se llama el corredor porteño, ¿no? No hay prácticamente expansión agraria. Y esto tiene que ver en parte, se explica en parte, porque a nadie le interesaba demasiado, porque los negocios iban por otro lado. Lo importante era asegurar el camino al Perú, no tanto la explotación de la campaña de Buenos Aires. Y que luego de la revolución esto cambia radicalmente. Es decir, que a partir de ese momento, cuando entra en crisis la minería y el comercio interior en el virreinato, aparece esta nueva oportunidad para Buenos Aires, que es justamente la expansión ganadera. ¿Gracias a qué? Gracias a que mientras que está entrando en crisis toda esta economía interior, aparece un nuevo motor poderosísimo de la economía internacional, que es la revolución industrial, y la nueva división internacional del trabajo que esta provoca, facilitada. Yo siento muy fuerte, los estoy aturdiendo, sí, no grito, yo grito mucho. Saben que en mi facultad, en filosofía y letras de la UBA, es muy difícil conseguir un micrófono, entonces estoy acostumbrado a hablar a los gritos, todos discúlpenme, voy a tratar de hablar un poquito más sosegadamente, no me estoy volviendo sordo. Yo mismo me estaba... Entonces, decía, me alejo del micrófono, decía que, entonces en Buenos Aires, bueno, aparece este nuevo motor poderoso para la economía internacional que genera esta división internacional del trabajo, favorecida también por la revolución de los transportes, pero la revolución de los transportes por agua. En esta etapa tenemos una revolución de transportes, pero es que la introducción de la navegación a vapor, la mejora de los barcos a vela también, pero estamos todavía muy lejos de la expansión del ferrocarril, así que los transportes terrestres siguen siendo carísimos, en cambio hay una baja muy fuerte de los fletes marítimos y fluviales, que justamente lo que hace es acercar, convertir al Atlántico en un lago, o sea, acercar a todos los que están cerca de esas costas. Entonces, esto favorece lo que se llama esa división internacional del trabajo, ¿no? Es un tema clásico, ¿no?, de la historia económica mundial. Los países que se industrializan, que empiezan a querer inundar, que rápidamente rebasan la capacidad de consumo de sus poblaciones y que buscan un mercado mundial al que abarrotar de bienes industriales y que a la vez generan una demanda muy fuerte de materias primas y de alimentos. Entonces, esto va a generar un fenómeno que para algunas regiones es fundamental y que favorece un proceso de crecimiento económico muy fuerte. A lo mejor están diciendo que estoy hablando muy fuerte, muy rápido, o que tengo que terminar, vaya uno a saber. ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, entonces, se produce un fenómeno que los economistas llaman, hay una mejora sustancial y prolongada para el Río de la Plata de los que llaman los términos de intercambio del comercio exterior. Quiere decir que en realidad lo que está pasando en el mercado internacional con los bienes que produce, que es capaz de producir Buenos Aires y el litoral, avanzar un poquito, es que los bienes que ellos venden y que se venden en, no sé, en Londres, en Ámsterdam, etcétera, en realidad no están subiendo de precio, el precio está muy bien estancado. tiende a ser estancado. Sin embargo, están bajando vertiginosamente los precios de los bienes industriales. Entonces quiere decir que lo que uno venda, aunque eso no suba de precio, como lo que uno compra está bajando mucho de precio, mejora mucho los términos de intercambio, la capacidad de compra de la economía local. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La mejora en los términos. Y esto ha sido un fenómeno fundamental para estimular justamente un cambio económico en Buenos Aires. El problema es que esta mejora en los términos de intercambio solo funcionaba bien para algunas regiones, para otras fue más bien una catástrofe del territorio americano y aún del territorio argentino. ¿Por qué? Para Buenos Aires evidentemente fue un milagro, ¿eh? Porque le permitió aprovechar los recursos que tenían, que era la tierra, ¿eh? Y ahí se produce esa expansión en la frontera fantástica, ¿eh? Y no tener que recurrir a aquello que en el momento de las guerras revolucionarias era muy escaso, que era el capital y el trabajo. Toda la época de guerra, como fue toda la primera mitad del siglo XIX, es una época donde lo que caracteriza a la sociedad de las guerras, de eso lo va a hablar esta tarde mi colega amigo también Raúl Fratkin, el efecto de las guerras sobre la sociedad, también tiene un efecto fortísimo sobre las economías. Desaparecen los capitales, porque los gobiernos necesitan la plata para la guerra. Por lo tanto, no hay capital para invertir. Tampoco había capitales internacionales, hubo apenas esa pequeña pausita que duró unos pocos años de los empréstitos británicos que se fueron al diablo en 4 o 5 años, después no hubo más capitales internacionales para disponibles para captar, para invertir, por tanto había que hacer actividades que no requirieran grandes inversiones de capital, porque el capital estaba en la guerra, y tampoco un trabajo muy intensivo, porque los varones jóvenes, que es el principal, el centro, digamos, del mercado de trabajo, del trabajo para las actividades agrarias, no estoy diciendo que la mujer no tenga participación, porque ese día no vamos a hablar, pero está claro que los varones jóvenes son una parte fundamental del trabajo que se realiza en cualquier actividad económica de actividades agrarias, en este contexto por lo menos, y las guerras también son tomadoras de varones jóvenes. Por lo tanto, se necesitan, los únicos que pueden hacer cosas bien son aquellos que requieren poco capital, poco trabajo, y que necesitan, por lo tanto, mucha tierra barata. Y eso es lo que logra Buenos Aires con esa expansión de la frontera fabulosa que se realiza en las primeras décadas que siguen a la revolución. Y hay otras regiones que no pueden hacerlo. No pueden hacerlo por muchas razones. Una de las razones es que carecen de recursos los estados para proveer. Hay regiones que no tienen, que ecológicamente, geográficamente son, están inhabilitadas de desarrollar una explotación extensiva ganadera. Hay regiones que eventualmente pueden, pero que por otras razones no pueden llevar a cabo expansiones en la frontera. Justamente uno sería el caso de Córdoba. Uno podría imaginarse, fíjense, Córdoba es una provincia que está a la vanguardia de la actividad agraria, pero claro, la vanguardia de la actividad agraria de Córdoba es una zona que en el periodo colonial no estaba ocupada por los españoles, sino por los criollos, sino que estaban los grupos indígenas que mantenían el control del territorio. Córdoba no puede emprender la expansión de esa frontera, entre otras cosas porque no tiene recursos fiscales, el Estado no tiene recursos para emprenderla, para formar ejércitos, para poder avanzar sobre esa frontera. De todas maneras, Córdoba, aún que hubiera hecho la expansión frontera, tenía otro problema fundamental, que es el problema de los transportes terrestres. Si Córdoba está lejos del puerto, Buenos Aires está al lado, Córdoba está lejos del puerto, y como todavía no tenemos ferrocarriles, esto inhabilita o dificulta muchísimo que las provincias interiores del territorio argentino puedan verse beneficiadas por esa corriente poderosa que es el atractivo de ese mejor en materia de intercambio. No solamente que les es muy difícil aprovechar a favor esa mejora en los términos de intercambio para poder exportar por el Atlántico bienes que ellas podían producir, sino que incluso se ven perjudicadas porque un conjunto de bienes que ellas podían vender en algunos mercados interiores van a empezar a entrar en competencia con bienes que están llegando justamente por el Atlántico, ahora de manera masiva. Y el ejemplo de Córdoba nuevamente viene a la mente. Una de las pocas cosas que Córdoba vendía exitosamente en Buenos Aires eran tejidos de lana, los ponchos cordobeses, ponchos y mantas cordobeses que las familias campesinas cordobesas, las mujeres, ahí sí las mujeres más que los varones, aunque los varones participan también intensamente de este textil, producen con un enorme esfuerzo y un saldo que les quedaba después de lo que usaban para su consumo familiar, se vendía en los mercados. Y esta venta se hacía fundamentalmente en el mercado de Buenos Aires, que se había convertido ya, que era una ciudad muy importante, un gran mercado de consumo, donde las familias, los comerciantes cordobeses que llevaban a los ponchos, lograban vender en ese mercado. Y lo que vemos a medida que avanza el siglo XIX, que los cordobeses siguen vendiendo por ponchos en Buenos Aires, pero esos ponchos venden valen cada vez menos porque Buenos Aires es inundada por ponchos traídos de Manchester. Es decir, las fábricas siempre se están fabricando ponchos a unos precios que son absolutamente mucho más bajos que los de Buenos Aires y desplazan, logran desplazar en buena medida el mercado de Buenos Aires a los ponchos cordobeses. Si de Córdoba está con problemas. Yo lo que, en definitiva, podemos observar, y con esto voy a tratar de acercarme al final, lo que en definitiva podemos observar es que en realidad, para la Argentina, pero creo que esto es válido para casi toda América Latina, estoy empezando a hacer alguna serie de trabajos para tratar de ver un poco lo que pasa en el resto de los países también, en realidad la primera mitad del siglo XIX no es ni un periodo de crecimiento económico ni un periodo de crisis económica, es las dos cosas. Lo que es esencialmente es un periodo de enorme divergencia económica. Es decir, que en el periodo colonial, como el norte de casi todas las regiones eran los grandes mercados interiores, y sobre todo el centro minero, cuando el centro minero le iba mal, a todas las regiones le iba más o menos mal. Cuando el centro minero le iba bien, a todas las regiones le iba más o menos bien. Es decir, que todas iban para el mismo lado. Con alguna excepción, ¿no? Siempre hay situaciones excepcionales, pero digamos que mayormente uno puede observar que durante el periodo colonial a todas las regiones les iba más o menos bien o más o menos mal. Y eso permitía mantener un cierto equilibrio interregional. De hecho, hasta 1810, Córdoba seguía siendo el centro económico, demográfico, incluso cultural de Río Plata, pese a que Buenos Aires ya era la capital del virreinato. Córdoba en 1810 tiene todavía más población que Buenos Aires. Esto va a cambiar radicalmente después de 1810. Esto es lo que cambia radicalmente. Es decir, que va a haber algunas regiones que le va a ir mal, algunas que le va muy mal, y hay otras que le va bien, y algunas que le va muy bien. Todo lo que se va a producir es una desigualdad regional, fenomenal en el territorio argentino. Eso produce este proceso que sigue hasta hoy, de concentración de la población, de los recursos culturales, todo, en la región metropolitana, sobre todo en Buenos Aires, que es a la que le va mejor. Porque Entre Ríos, no tengo tiempo en entrar en eso, Entre Ríos y Santa Fe, sobre todo, tienen condiciones ecológicas y de ubicación geográfica, porque están a un río, y los fletes fluviales son baratos también, de tener un crecimiento, podían haber tenido un crecimiento muy parecido al de Buenos Aires, lo tienen, pero mucho más tardíamente, y ahí están, diría yo, muy afectados por dos factores, no voy a entrar en esto, no tengo tiempo. Uno es, por las guerras de la primera intervención afectan muchísimo más a Santa Fe de Ríos que a Buenos Aires, y eso es una enorme ventaja para Buenos Aires, y segundo, el control del puerto, obviamente, ni hablar, no entro ahora porque no tengo tiempo. Buenos Aires controla el puerto, controla la aduana y tiene una cantidad de recursos gigantescos que le permite hacer un montón de cosas, entre las cuales la expansión fronteriza que le permite la expansión ganadera, etcétera, etcétera. Bueno, me quedan 5 minutos para los dos últimos temas, que era la expansión ganadera y la desigualdad social. Ahora, porque ahora hablé de la desigualdad regional, quería hablar un poco de la desigualdad social. Le voy a decir los títulos, en todo caso después, si quieren, les interesa, puedo desarrollar algo más. La expansión ganadera. La expansión ganadera del planeta del siglo XIX había la idea clásica. Bueno, hubo muchas etapas en la investigación en cómo pensar ese fenómeno, para Buenos Aires. Cuando nos dimos cuenta que en la colonia no había grandes estancieros, que el mundo agrario colonial bonaerense era un mundo de pequeños y medianos productores y propietarios, y que los grandes estancieros eran muy humildes realmente, comparado con lo que van a ser después, aparecía entonces la idea de que, entonces, ¿cuándo se constituye la clase terrateniente bonaerense argentina? Se constituyó después de la Revolución. Con la expansión ganadera. Efectivamente, esto parece ser así, no hay nada que lo desmienta, tenemos datos muy fuertes que muestran cómo se constituyen grandes extensiones territoriales, grandes fortunas con enormes territorios, cientos de miles de cabezas ganadas. Bueno, los nombres de todas las estaciones, casi todas las estaciones de tren de nuestra provincia llevan los nombres de los que se hicieron propietarios de esa tierra, ¿no? Ezeiza, empezando por Ezeiza, en fin, ¿no? Dorrego, ni hablar, ¿no? Grandes propietarios que se constituyen en este momento. Ahora, y vamos ya al último tema, con eso termino. Esto es verdad. Entonces, esto habría implicado la crisis de ese mundo rural colonial de pequeños y medianos productores y propietarios, el fin de esa producción que no era solo ganadera, sino que era ganadera agrícola y orientada a mercados interiores. No. Lo que los estudios más recientes muestran es que la expansión ganadera y la constitución de esos grandes patrimonios rurales no significó, aunque es un tema que hay que seguir estudiando, pero tenemos trabajo, traje un libro, ya que estamos para hacer un poquito de publicidad, supongo que Quiaramonte habrá hecho publicidad con un libro suyo, yo traje uno mío, que se llama, es un libro muy pesado, no voy a hacer mucha publicidad, pero es un libro muy de historia económica dura. Se llama, lo hice con un colega Daniel Santilli, se llama De Rivadavia Rosas, Desigualdad y Crecimiento Económico. Con realmente hicimos un estudio, creo que yo, muy detallado y muy serio, mostrando que hay un desarrollo económico, hay un crecimiento muy fuerte de los más ricos, y que sin embargo no empeora la desigualdad. Así que la desigualdad en Buenos Aires sigue siendo, en plena época de Rosas, relativamente equilibrada. ¿Cómo hace este milagro de crecen los ricos y sin embargo no empeora la desigualdad? Porque también crecen mucho los pequeños y los medianos. Es decir, que la expansión de la frontera permite que, además de que crezcan los ricos, crecen mucho los pequeños y los medianos, y eso termina compensando en el promedio la distribución de la riqueza global en esa sociedad. Es decir, que el crecimiento económico de Buenos Aires es un crecimiento económico inclusivo, diría yo. No sé si es la palabra exacta, pero es un crecimiento que no es en contra de los de abajo, sino que permite que crezcan los de arriba y que tengan los de abajo. Y esto además, cuando llegamos a estas conclusiones, y con esto sí termino, nos pusimos muy contentos con Daniel Santilli, que es mi colega con el que hicimos esta investigación. ¿Por qué? Porque no tiene consecuencias políticas, conclusiones políticas muy interesantes para lo que nos ha pasado en los últimos tiempos. Todos recuerdan los 90, acuérdate la vida de los 90. Y tiene que ver con teorías económicas muy fuertes. Yo les nombro uno que a lo mejor les diga algo, que es Simon Kuznets. Kuznets inventó una cosa que es muy fuerte en la teoría económica, que se llama la U invertida. La U invertida quiere decir que en el desarrollo capitalista moderno, cuando se produce el momento de crecimiento económico, el despegue, necesariamente se produce un proceso de creciente desigualdad. Aunque llegue un momento, más o menos lejano, hay que dejar pasar que haya una buena concentración de la riqueza para que se hagan las inversiones necesarias para el crecimiento económico, en un momento determinado eso empieza a moderarse, por eso la U invertida. Sube la desigualdad, después en algún momento empieza a bajar, la famosa U invertida. Esto es muy discutido, ¿no? En la historia económica y entre los economistas. El ejemplo nuestro nos mostraba, y en los 90 nos dijeron esto un poco, había mucho agarreta, ¿no? Como suele suceder. Decían la teoría del derrame. Hay que dejar que los ricos se enriquezcan, que se llenen de plata, porque ellos son los que van a hacer las inversiones, que van a permitir el crecimiento económico, y piden el derrame en algún momento, que nunca, por supuesto, nunca llegó, siempre falta. Y vino la crisis y no pudimos llegar al derrame, no, siempre falta algo. Lo que este ejemplo nos muestra es que, por lo menos en ciertas circunstancias históricas, obviamente no todas, el crecimiento económico es compatible con un reparto de esa riqueza, siempre hay desigualdad, pero un reparto de la riqueza en términos comparativos relativamente razonable. Con esto termino, muchas gracias.
Bueno, tenemos un tiempo destinado fundamentalmente a las interrogantes y las preguntas de ustedes. Vamos entonces a ir ordenando y les pido por favor brevedad en la formulación de las preguntas.
Buen día, doctor. Usted en ese libro, una de las formas para explicar la desigualdad de la campaña de Buenos Aires es a través de un índice, del índice Gini, ¿no? ¿Qué otro? Yo lo doy en un profesorado donde trabajo, estoy en Argentina y...
Sos una de las tres personas que mandan el libro, pero te tengo que saludar,
¿eh? Soy una muy buena inversora del libro, luego. Porque aparte es muy actual y explica un poco toda la provincia, el proceso en la provincia. ¿Qué otro, además del índice Gini, qué otro elemento usted trabaja, digamos, se sirve como para ayudar al tema de explicar la desigualdad de la campaña?
Sí. Bueno, es un tema que llevaría para muchos. Yo justamente daba una clase en la facultad y tenía que explicar qué es el Gini, no es fácil, ¿no? En los diarios sale, pero claro, me imagino que de los que están aquí presentes no va a haber muchos que sean capaces de entender o explicar qué es el Gini. El Gini es un numerito, no importa, es un numerito que va del 0 al 1, y que es la expresión matemática de una cosa que se llama la curva de Lorenz. Si tienen media hora se las explico, si no, no. Media hora se puede explicar.
En todo caso, la curva de Lorentz,
no explico. El cero es la perfecta igualdad. O sea, si cada una de las personas de una determinada sociedad tuviera exactamente la misma cantidad de bienes, de recursos, o de ingresos, o de manzanas, o de lo que quieran, lo que se quiera repartir en un momento, eso, el yin en ese caso sería cero. Porque la curva de perfecta igualdad se correspondería con la curva real de reparto de riqueza. Obviamente eso no existe, no hay ninguna sociedad donde el yin sea cero, y el uno es el extremo opuesto, cuando una sola unidad, una persona, una familia, una empresa tiene todo. Tampoco suele suceder, no creo que sea ningún ejemplo histórico donde una sola persona tenga esto. Entonces el yin va de cero al uno. Obviamente la desigualdad en general de la sociedad anda por las cifras que uno puede ver según lo que se está midiendo entre 0.30, 0.70, a veces 0.90, sí, 0.90 es muy desigual, 0.30 está muy bien repartido, en muy poca sociedad donde tengamos un Gini, depende para qué es de 0.30, muy bien repartido. Pero eso es el Gini es importante porque, a veces me han dicho, ¿por qué usa esa cosa tan difícil, que es difícil de entender? Porque es una medida que es neutral, que permite comparar lo que pasa aquí con lo que pasa en otros lados, entonces uno quiere saber si esta sociedad es más o menos igualitaria o desigual que otras, tienen que usar medidas de este tipo que son neutras. Pues yo dijera, hagamos una distribución de la riqueza, diciendo, a ver, ¿quiénes tienen más de 1.000 hectáreas? Como se usa muchas veces en la historia agraria, ¿no? ¿Quién tiene? Ahora, eso, 500 a 1.000 hectáreas, mira, tiene significado para esa realidad histórica en ese momento, pero no tiene sentido ni siquiera para esa misma sociedad en otro momento, antes o después, y mucho menos para comparar con otras, porque una hectárea no tiene el mismo valor económico en dos momentos distintos. Entonces hay que tratar de usar formas de medir estas cuestiones que sean lo más neutra posible, que permita comparar. Y no usamos, yo soy partidario no de un método, sino de usar todos los posibles, porque todo método estadístico muestra cosas pero oculta otras. Entonces, uno tiene que tratar de usar la mayor cantidad de métodos diversos que permitan poner en evidencia distintos problemas. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese libro, repito cómo se llama, a ver si consigo en ese libro usamos el yin y usamos también la distribución por deciles, es decir, cuando le toca cada 10% se realiza la población, el 10% más pobre, el que le sigue, existe hasta el 10% más rico, cuánto le toca de la riqueza le da la cadena, eso es más simple, más fácil de entender. También hacemos agrupaciones más históricas, que tengan más sentido histórico para el momento que están estudiando, o sea, usamos un poco de todo. Yo creo que hay que hacer eso. Hay otro que suena mucho acá, que es el 20-20. ¿Cuánto tiene el 20% más rico en relación al 20% más pobre? Se usa mucho también hoy día para comparar la distribución de riqueza entre países.
Sí, gracias. Bueno, la pregunta es, continúa la... Yo no leí el libro, ni lo compré.
No, 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 no.
La pregunta es la siguiente. Obviamente la desigualdad... fue a expensas de la campaña del desierto, es decir, la abrumadora diferencia de la apropiación de la tierra fue en esa época, y esa apropiación además fue inclusive a expensas de la inmigración posterior, a la que le tocó lo peor, y lo peor en un territorio muy chico. O sea que, evidentemente, es decir, de la primera apropiación, digamos, de la conquista, que también tuvo lo suyo, obviamente, la revolución, el proceso revolucionario de 1810 no se acompañó con una distribución de la tierra como era la que Artigas había prometida y la que el mariscal Francisco Solano López en el norte realizó en su momento, sino que al revés, digamos, consolidó los intereses de la tierra que era beneficiosa, la que servía en la campaña para los intereses de la aduana, digamos, de Buenos Aires.
Sí.
O sea que la desigualdad, aunque usara Sergini, es abrumadora en toda la época y cada década fue consolidando esa situación.
Sí, es una pregunta muy interesante y te puedo decir algunas cosas. ¿A quiénes benefició la expansión ganadera? Se le podría preguntar de esa manera, ¿quién benefició, quién perjudicó? Yo diría, no, obviamente no tengo tiempo de poder explicar todo, pero diría que benefició de los que estaban en la sociedad criolla de Buenos Aires a todos. Después voy a decir alguna cosita más. obviamente no benefició a los indígenas que estaban del otro lado, eso es evidente. Ese es, si hay un gran perdedor de todo esto, son los indígenas que habían logrado defender exitosamente el una enorme cantidad de territorio durante 3 siglos o 2 siglos y medio, y que en ese momento empezaron a ser empujados para el otro lado. Igual, obviamente esto no termina en la época de Rosas, hace falta llegar al 80, ¿no? Pero efectivamente ya hay un primer empujón importante en esta época. Es evidente que ahí tenemos un perdedor. Ahora, adentro de la sociedad porteña, las cosas, yo digo que la expansión benefició a todos. Y es verdad que los gobiernos de Buenos Aires, uno tiene esta idea, ¿no? Martín Rodríguez, que ya era un gran propietario, hizo una política a favor de los grandes propietarios, y ni que hablar Rosas, que era probablemente el mayor propietario. Los cálculos que tenemos en este libro, que aparece en este libro, tenemos una radiografía de la riqueza de todos los propietarios, y él y los Sanchorena se disputaban el primer lugar, ¿no? Después había varios más como ellos, pero ellos estaban ahí arriba, claramente, ¿no? Ellos se beneficiaron sin duda de esto. Ahora, y conocemos muy bien, trajo un historiador de La Plata, el que ustedes quizás conozcan, Mario Lenin Fiesta, que estudió muy en detalle el tema de la anfiteusis, cómo fue el reparto de... Sin ninguna duda, la anfiteusis, pese a que no fue seguramente el objetivo del gobierno, promover la concentración de la tierra, sin duda favoreció la concentración del usufructo, no la propiedad, porque la anfiteusis no era propiedad, del usufructo de la tierra a través del sistema de anfiteusis. A pesar de eso, a pesar de los esfuerzos hechos por ese gobierno y otros, o las maniobras de los particulares por quedarse con el enorme territorio de la anfiteusis, de la nueva frontera por la anfiteusis, a pesar de eso el reparto de la tierra fue bastante equilibrado. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental, que es la mano de obra. Entonces, una persona podía tener 200.000 hectáreas, 1 millón de hectáreas, y no tenía forma de producirla. El mismo Rosas, y le hago propaganda a otro libro mío, escribió un librito que se añade a la colección Clave para Todos, de que se le dije no, que se llama Rosas Estanciero. No quiero venderla, porque igual yo ya no saco ninguna, si eso buscan en una biblioteca, o si lo encuentran, cómprenlo. Es un librito muy chiquito. Yo estudié en detalle las estancias de Rosas. Yo dice el gran estanciero que hace lo que quiere en sus estancias, ¿no? Que maneja las estancias como diría Sarmiento, como gran patrón, así dando latigazo y tal. Rosas, no solamente que tiene que negociar muy duramente con sus peones que le piden aumentos salariales y que si no se los da se van, se queda sin peones. Y cuando Rosas necesita hacer un trabajo, le tiene que aumentar los salarios como se lo aumenta el de al lado. Y no solo eso, hay un conjunto de derechos, y de esto espero que seguramente les va a hablar esta tarde Fratkin, un conjunto de derechos de la población de Buenos Aires, tremendo, que vienen del periodo colonial, que les daba derecho a ocupar tierras a la gente común, defender la frontera contra el indio, la ocupación continua de un terreno inculto les daba derecho a convertirse, si no en propietarios, en ocupantes permanentes de un territorio defendido por el gobierno. Y luego Rosas va a querer cambiar eso. Ellos justamente, las instrucciones a la mayordomo de estancia de Rosas es barrer con todo eso. Él quiere asegurar derecho de propiedad moderno donde no haya intrusos, no haya ocupantes, y que el dueño de la tierra legal sea el que decida todo lo que se hace ahí. Y eso, si uno lee las instrucciones de la mayordomo de estancia, dice, acá está el capitalismo en las pampas, ¿no? Se acabaron estos derechos de antiguo régimen, de ocupación, derechos de defensa de la frontera. Cuando uno estudia lo que pasa en las estancias de Rosas en los 30, en los 40, 20, 25 años después de las instrucciones de la mayordomo de estancia, Rosas no puede cambiar nada de eso. Las estancias de Rosas están llenas de ocupantes que tienen su propio ganado, que cultivan. Es decir, que adentro de lo que parece ser una gran explotación de un único patrón, hay una multitud de productores diversos, en gran medida autónomos del gran propietario. No sé si me explico. Entonces, a pesar de que efectivamente los gobiernos hicieron cosas, algunos, en pos de consolidar a lo grande o de su propiedad, sin embargo no lo lograron. Es muy interesante pensar por qué no lo lograron, y de eso seguramente van a entender mucho más cuando estén esta tarde con Raúl Fratkin. Una, por razones de tipo económica. La mano de obra es escasa. Entonces, para explotar esas tierras tienen que dejar que venga gente, no pueden explotarlas plenamente, tienen que dejar que venga gente que se ocupe, que ocupe tierras, que haga sus cosas y que eventualmente les dé algo a cambio, que genera muy poco lo que les dan a los propietarios en Buenos Aires en esa época. Pero otra cuestión muy importante es el tema de la política, y ahí se mezcla la política con la economía. El proceso revolucionario generó una fuertísima inestabilidad política, como ustedes saben muy bien, y una enorme dificultad de los gobiernos de construir legitimidad.
No hay estabilidad política. Uno puede tener 500 ejércitos y si no tiene legitimidad política, no hay estabilidad. Construir esa legitimidad significó, y Rosas en eso fue muy inteligente, construir esa legitimidad política significa reconocer los derechos de la población, que es la que vos crees que te apoye. Entonces, cuando una persona, un vecino pobre de la campaña, venía y le decía a Rosas, señor Don Rosa, o a su capataz, ¿no? Porque Rosa estaba en la ciudad, pero venía y le decía al administrador de la estancia, ahí tiene un pedazo de esa tierra, que es del señor, el restaurador de las leyes, que nadie usa. ¿Por qué no me deja instalarme ahí para tener una punta de ganado y sobrevivir con mi familia, que somos buenos federales y no tenemos de qué vivir? El estanciero, Don Rosas, y su administrador, no tenía más remedio que decirle que sí. No tenía más remedio que decirle que sí, y obviamente Rosas repugnaba de eso. Pero le decía que sí. ¿Por qué necesitaba que esa gente lo apoye? ¿Se entiende? No sé si contesté plenamente la pregunta, pero algo de eso. Eso no quita que después la desigualdad. Claro, y estamos estudiando, termino de dos segunditos con esto. Estamos estudiando ahora cómo avanza eso en el siglo XIX. Claro, en algún momento del siglo XIX, pero eso no es en la primera mitad, y en algún momento del XIX, el Estado se consolida y los derechos de propiedad se van a confirmar. Y además va a haber una creciente población, mayor oferta mano de obra, y ahí sí va a haber un proceso de incremento de la desigualdad que va a ser muy importante, pero va a haber que esperar hasta bien avanzado el siglo XIX para eso, ¿no? En la primera vez del siglo XIX eso no tiene efectos reales económicos.
Sí, la desigualdad esta de, digamos, de... No, si la desigualdad que usted venía hablando, o más que desigualdad, la igualdad, digamos, de crecimiento de la clase terrateniente y los pequeños y medianos propietarios, si el tope sería, digamos, el ganar la frontera, digamos, ese sería el tope y el comienzo de la desigualdad. ¿El tope lo tendríamos que ir cuando se gana la frontera?
Sí, hay muchos factores, ¿no? Yo no quiero... Los problemas históricos y sociales son muy complejos, no hay una explicación para los problemas. Hay razones políticas, sociales, económicas. En la económica diría que esa es clave. El cierre de la frontera y el incremento de la población cambia esa relación básica de tierra-trabajo. Cuando hay mucha tierra y poco trabajo, son los trabajadores los que tienen fuerza para pelear las condiciones de trabajo. A la inversa, cuando hay poca tierra y mucho trabajo, los trabajadores tienen malas condiciones para defender sus derechos. Entonces eso es un factor fundamental, estrictamente económico, diría yo, ¿no? Pero pues hay otras razones que tienen que ver con el poder del Estado, la capacidad, con la consolidación del Estado, la construcción de hegemonía, política, cultural, ideológica, etcétera, y razones concretas de lucha política. En esta cuerda que yo mencionaba antes, hay toda una discusión. En la mayoría de los países capitalistas avanzados, efectivamente, esa curva existe. Es decir, que sube la desigualdad primero y a partir de algún momento del siglo XX, 1930, 40, depende del país, empieza a bajar, empieza a activarse. Ahora, ¿cuál es la razón de esa mejora en la desigualdad o una mayor igualdad? ¿Es una razón de tipo económica, espontánea, como decía Kuznets? La mayoría de los autores hoy dicen que no, en realidad tiene que ver con luchas sociales, el desarrollo de los sindicatos y la disputa por repartir mejor una torta que se había creado. Y bueno, ahí seguramente de las dos cosas.
Bueno, tenemos tiempo para la última pregunta, porque estamos muy injustos con el desarrollo de la jornada.
Un poco en función de artículos leídos en el diario suyos, a mí me queda la idea en esto de la desigualdad, o me interesaría que usted fijara, porque yo fui criado en la historiografía de que era una delicia ver cómo el paisano vivía. ¿Dónde está el gaucho de la Pampa? ¿Es un proletariado rural en el concepto de clase, de lucha de clase, o es un pobre que está mejorando en el concepto de lleno de clase?
No quiero ser grosero como fue Maradona hace un par de días, pero... usted seguramente está diciendo, te referís a un artículo de una entrevista que me hicieron en Clarín hace como 10 años, una cosa así, que me hizo Jorge Alperín, que en esa época hacía las entrevistas en los domingos, y que a doble página, ¿no? Y yo decía cosas como esas, que el gaucho no existía, qué sé yo, pero claro, lo decía en un contexto tal, y él, como buen periodista, para llamar la atención, puso un título así en letra de este tamaño, diciendo: el gaucho argentino es un mito. En el barrio me querían matar,
me querían matar. ¿Qué es lo que...? Bueno, la verdad yo pienso que en gran medida no existía, pero es una creación mitológica. Pienso que depende de qué es lo que entendamos por gaucho, qué sé yo, ¿no? O sea, el problema es definir qué es el gaucho. Lo que es una realidad, es decir, cuando empezamos con todo este trabajo de renovación de la historia agraria colonial primero, después pasamos al siglo XIX, lo que encontramos es que la sociedad agraria pampeana y bonaerense en particular, pues yo personalmente estudié mucho la campaña oriental de lo que hoy sería el Uruguay, también era muy parecido, había más grandes estancias, había más gauchos efectivamente, como dijo Samuel Amaral, que es otro historiador platense, en un artículo de Filoso del Tema, y al final no se da cuenta que el gaucho era verdaderamente oriental, y que no era, tenía razón los uruguayos que lo reivindican en oriental. En todo caso, lo que encontramos ahí en Buenos Aires es que básicamente lo que había era familias de tipo campesina que se dedicaban afanosamente a producir un poco de trigo, tenían algunas vaquitas o algunas ovejas o criaban mulas en el norte de la campaña para exportar potosí, y que el famoso gaucho medio se nos escapaba, no lo veíamos. Ahora, de todas maneras, en primer lugar, es evidente que había un sector marginal de la población, como las hay en toda sociedad. En toda sociedad, más o menos, obviamente algunas son más controladas, este es un territorio de frontera, y eso obviamente hace que el sector marginal sea más amplio que por decirlo, en París, en la Île-de-France, ¿no? La zona que rodea París, en la misma época, obviamente, ahí no había un gaucho ni que lo maten, ¿no? Porque había un policía más o menos para cada tres campesinos. Pero acá obviamente hay un sector marginal, pero que es minoritario. Lo que sí es verdad, y eso es muy importante para diferenciar la historia rural local de otras, es que es una sociedad rural que aún siendo compuesta mayoritariamente por campesinos, o algo que podemos llamar campesinos o explotaciones familiares, es una sociedad rural que se mueve. Es decir, que no solamente se mueven los peones, que son los que más podríamos calificar como gauchos, no hay que andan yendo de estancia en estancia buscando trabajo, que eventualmente se van a la frontera, etcétera, etcétera, sino que aún los propios campesinos se mueven, porque hay un proceso de expansión en la frontera que hace que a veces prefieran dejar un lugar que se ha convertido en caro, en productivo, etcétera, y con escasos recursos conseguir mucha más tierra en lugar de frontera. Entonces aún el campesino se mueve. Entonces claro, ¿cómo se creó la imagen del gaucho? Los primeros que crearon la imagen del gaucho fueron viajeros europeos, que venían acá. Un viajero francés, ¿no? Hay un relato fantástico, a lo mejor conocen, de uno que se tradujo como Azcárate du Biscay. Ese relato es maravilloso. El tipo dice, acá no hay más que gauchos, vacas por todos lados, ¿no? Claro, para un francés, acostumbrado a una economía campesina, donde un gran propietario de vacuno es un tipo que tiene 5 vacas, que cada una de las vacas tiene un nombre distinto, que están bajo techo, que les van a comer más que a los hijos, porque obviamente hay que cuidar a la vaca, llega al Río de la Plata y ve que hay 300 vacas que pasan sueltas por el camino, y dice, esto no hay más que vacas, y este es el reino de la abundancia y tal. Claro, lo que no se da cuenta es que esas vacas no valen nada, ¿sí? Bueno, y muchas otras cosas, y no ve a los agricultores, no lo ve porque para él es normal que haya agricultores, seguro siempre ve lo distinto. Nos pasa todo cuando vamos a turista a cualquier lado, uno ve algo que es muy parecido a lo propio, no lo ve, vos ves lo que es distinto. Y estos ven a los gauchos, esa gente que circula por la campaña, esas vacas que andan medio mal controladas por allí, y ahí se va creando esta historia del mito del gaucho, de la abundancia, que se compra perfectamente Sarmiento en el Facundo. Porque Sarmiento no conocía la campaña, se la contaron esa.
Bueno, muchísimas gracias. Y
bueno, muy bien, el tiempo, perfecto.